Doctor Eugenio Báez, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Encantado saludarte de vuelta.
Quería preguntarte, sobre todo para que la gente dimensione un poco la gravedad de lo que se viene, porque hay mucha gente que me dice en las redes, sobre todo, vieron que no era tan grave, no es la cosa no está tan desesperada como se suponía. ¿En qué etapa nosotros estamos del proceso normal de la expansión de la enfermedad?
Y hasta ahora en una tensa calma, realmente una calma preocupante, porque realmente no sabemos para dónde va a pegar esto, ¿verdad? Llamativamente, ya pasaron casi más de un mes y más tal vez, desde que aparecieron los primeros casos, no digo acá en Paraguay, sino también en toda Sudamérica, y no estamos viendo hasta ahora nosotros la ocurrencia de brotes con cientos y cientos de personas que van a buscar socorro en los hospitales para ser asistido por dificultad respiratoria. Por suerte no estamos viendo eso todavía en Sudamérica. Es muy llamativo. Ojalá eso sea así, ¿verdad? No estoy seguro que sea solamente el distanciamiento, la responsabilidad, o sea, la causa de eso. Vamos a ver cómo se comportan. Ojalá siga así, Dios quiera siga así. Dios quiera siga haciendo mucho calor, que haya más calor todavía, si es que está jugando algún rol, que sigamos haciendo el distanciamiento social. Sabemos que esta práctica va a tener sus consecuencias tremendas desde el punto de vista económico, pero no queda otra. La alternativa a eso es que tengamos el disparo de la aparición de los casos graves, y eso va a ser una tragedia.
Ahora, lo otro,
si es una tragedia en países que tienen sistemas de salud tremendos, 5 estrellas, por llamarlo así, nosotros no alcanzamos ni a un cuarto de estrella, imagínese.
Ahora, la otra pregunta que se lee en redes es, ¿hasta cuándo? Es decir, nosotros estamos, como bien decimos, esa tensa espera, ¿verdad? No está avanzando demasiado, parece que está contenido, por lo menos para la cantidad de muestras que tomamos, ¿verdad? Parece contenido. Pero, ¿cuánto tiempo, es decir, cuándo termina esto?
Y lo ideal sería que nosotros tuviésemos la capacidad que tuvieron otros países que están desarrollando, por lo menos ahora a gran velocidad, de conseguir los reactivos, fabricar ellos los reactivos y testar a su población para saber dónde estamos parados. ¿Verdad? Nosotros no sabemos si esto está tan tranquilo porque no circula el virus, porque estamos haciendo el distanciamiento bien o mal, pero probablemente más bien que mal, porque hay realmente mucha colaboración de la gente, no es 100%, pero es muy significativa. El clima, como dije hace rato, algún factor está haciendo que esto esté muy tranquilo y estemos pasando nada más que por una tensa calma, no por el pánico que hubiese causado pasar por lo que estaban pasando países como Italia o Estados Unidos mismo ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuándo levantar estas medidas? Y bueno, eso va a ser todo un problema. Estoy hablando ayer con las autoridades. Tenemos 12 días y todavía de este tipo de esta situación, y cuáles van a ser los parámetros para ir levantando total o parcialmente estas medidas restrictivas, ¿verdad? El temor va a ser que apenas levantemos estas medidas se nos dispare, y entonces nos quedamos con quién fue el que recomendó, quiénes fueron los que recomendaron, y va a haber una cacería de brujas en ese sentido, y de quién fue el responsable de eso. O a la inversa, que sigamos con esto y no pasa nada, y bueno, y nos quedamos endeudados o con una economía destrozada. Realmente es muy difícil responder esa pregunta.
Claro,
no tenemos parámetros objetivos para saber cómo está circulando el virus, pero por otro lado, indirectamente, sabemos que los sanatorios no están recibiendo pacientes con neumonías graves, que están saturando los servicios, ¿verdad? Eso no hace falta testarla a nadie, ¿verdad? Simplemente preguntar cuántos pacientes recibieron, y es la actividad normal. Inclusive los sanatorios están con muy pocos pacientes porque la gente se restringe de ir a los hospitales, ¿verdad?
Fito, iba a preguntar sobre el punto nomás. Discutía con alguien esto de los dos escenarios posibles: uno, que se relaje el control y se nos dispare de golpe, y bueno, ahí quién tiene la culpa de haber relajado, y lo otro es que esto se mantenga así, que nunca tengamos demasiado y que la gente se diga quién tomó la decisión estúpida de parar la economía. Pero el escenario 2 siempre va a ser mejor que el escenario 1. O sea, es menos complicado que te culpen de haber provocado un parón de la economía que te culpen de haber provocado un malón de muertos.
Exacto. Y de hecho estas medidas restrictivas no son para parar la epidemia, ¿verdad? Es simplemente para demorar la aparición de lo que ocurrió en otros países con lo que vemos todos los días en números, ¿verdad?, de fallecidos. Es simplemente dar que se haya lo más lento posible, que no tengamos un brote violento con múltiples pérdidas de vidas humanas, y dar tiempo a que aparezcan estos estudios que van a llevar ya pocas semanas para saber qué medicamentos realmente pueden ayudarnos, en qué dosis, en qué momento. Tal vez ya podemos concretar lo del plasma de pacientes que ya tuvieron la enfermedad y usarlo eso en tratamiento temprano, o en pacientes graves también vamos a saber pronto eso, y que es algo fácil de realizar, que incluso en nuestro país no dependeríamos de nadie para hacer ese tipo de tratamiento. Y lo que estamos haciendo es ganar tiempo, ¿verdad? Lo que se hace es simplemente ganar tiempo. No para la vacuna, porque eso lleva mucho tiempo y nosotros no podemos esperar un año y medio para con la economía parada para esperar simplemente la vacuna. El suero es probable que sea más rápido de realizar, directamente los bancos de plasma se están trabajando intensamente, pero el país puede hacer eso. Ya hubo reuniones a alto nivel del ministerio con los especialistas de esa área, y esta semana probablemente se va a concretar ya un protocolo y para tener eso como una opción. De vuelta estamos trancados con el hecho de que necesitamos los reactivos para testar quienes ya tuvieron la enfermedad, como para identificar potenciales donantes, ¿no? Y como dije, en pocas semanas vamos a tener ya resultados preliminares de un estudio importante que están haciendo en Europa para ver cuál de los 4 medicamentos que tenemos nosotros disponibles son útiles. ¿En qué momento, en qué dosis, en qué pacientes que están comenzando, pacientes que están graves? Entonces eso nos va a ayudar a reforzar un poco. Finalmente, lo que nosotros tenemos que tener, sabemos que 80% de las, eso no está modificando desde que comenzó, se vio que la gran mayoría, sobre todo las personas jóvenes, evolucionan bien, sin complicaciones, y hay un porcentaje sobre todo de personas mayores y con comorbilidades, con enfermedades de base, que son los que evolucionan mal y fallecen en mayor medida. Entonces, una de las estrategias para ver y de ir levantando parcial o totalmente las medidas va a ser que tengamos una estrategia para proteger a las personas de mayor edad, a las personas que están con enfermedades de fondo, que están en riesgo, y tener tratamientos más, ya sea tempranos o efectivos, para tratar los casos graves, ¿verdad? Porque finalmente, si se enferma el 80% y es como un resfriadito, como dice Bolsonaro, no pasó nada con eso, ¿verdad? Lo que tenemos que tener es una respuesta efectiva, tanto de prevención como de tratamiento, para estas personas mayores o con enfermedades de base, que son los que van a hacer el bulto mayor de fallecidos, ¿verdad?
Doctor,
ese es el target que tenemos tenemos que proteger.
Fito te saluda, doctor. Yo identifico así de manera totalmente intuitiva, no estoy hablando científicamente porque no tengo ninguna formación en esa área, pero creo que hay como 2 cuellos de botella, ¿verdad? Uno es el de los test, que nos va a permitir saber hacia dónde va el virus, cómo está circulando, y aislar a las personas para evitar más contagios. La cantidad de test es uno de nuestros cuellos de botella. Y una vez que la circulación se haga masiva, nuestro otro cuello de botella va a ser la capacidad de los hospitales y de los médicos y enfermeras.
Así mismo.
Estamos dando tiempo, 12 días. ¿Cuál es la perspectiva al 12 de abril? ¿Cuáles son los escenarios para decir, bueno, esto es como una canilla y vamos a abrir para que salgan 10 gotitas y salga cierto sector a trabajar, o vamos a abrir para que salgan 2 litros y salgan tantos sectores a trabajar, porque ahí vamos a controlar los contagios, porque ya vamos a tener los test y ya vamos a poder tener más hospitales donde les podemos aislar y compañía? ¿Hay escenarios que se están manejando o no?
Y hay escenarios. Yo estoy informado que...
Sí, yo sé que no es tu área de la sí, salud
estoy
pública.
Estoy informado porque tuve conversaciones con ellos de estrategias que se están desarrollando, se están haciendo para tratar de responder a esa pregunta, porque en 10 días, 12 días, la parte económica del país va a presionar. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ya no aguantamos más, la gente ya no aguanta, la industria no aguanta, los mini pymes, excepto todos los que están parados, no aguantamos más. ¿Y qué hacemos? Y el ministerio tiene que dar respuesta, ¿verdad? Ellos están tratando de diseñar escenarios y estrategias, por ejemplo, estrategias para, como dije, para proteger a esta población, que es la que nos va a crear muchos problemas, que son los que van a ir a llenar los sanatorios, ¿verdad? ¿De qué manera protegemos? Esta de tirar la cuarentena mandatoriamente a las personas mayores de 60 años, a los que tienen algún tipo de enfermedades que les predispongan, permitir en forma parcial las actividades de gente joven, evitando las aglomeraciones y cosas así. Yo sé que están trabajando intensamente en la elaboración de programas, de estrategias para ver cómo responder a esta pregunta que se va a dar en pocos días, ¿verdad? No sé si vamos a tener la respuesta, no sé si hay respuesta, de hecho, que te puedan decir con precisión, bueno, si hacemos esto no va a pasar nada, o por lo menos va a ser manejable, ¿no? Es difícil saber eso, ¿no? Pero algo vamos a tener que hacer porque tampoco el país puede parar eso.
Ahora, sobre el tema
con
de la...
Yo creo que con seguridad se va a prolongar la cuarentena
para
la
gente grande y de riesgo.
Para gente grande y probablemente las escuelas y colegios, ¿no? Eso yo creo que va a tener que alargarse, porque eso es una fuente de... Ustedes todos saben que cuando comienzan las clases, antes de 2 o 3 días de iniciar las clases, ya vienen los chicos con carichorreando, con fiebre, dolor de garganta, etcétera. Eso es una... es algo normal prácticamente en ellos, pero lo que traían eran resfriaditos, dolor de garganta, etcétera, etcétera. No nos traían COVID de la casa, ¿verdad? Claro. Eso se va así mismo, eso se va a alargar.
Se adelanta las vacaciones de 15 probablemente.
O más, yo creo que eso va a ser más prolongado. Eso es mi
ahora, doctor, sobre el tema de los test, ahora, por lo que acabas de decir, pasa a cobrar más importancia, no solo para saber quién enfermó, sino quién ya tuvo la enfermedad y desarrolló los anticuerpos, porque lo que explicabas es que aparentemente el tratamiento que puede ser efectivo para los casos graves principalmente es el uso del plasma, que entiendo que es los anticuerpos generados por quien ya tuvo la enfermedad.
Así mismo es. Ahora un médico chino informó que había tratado a 5 pacientes graves con plasma, o sea, filtración de sangre de un paciente que ya tuvo. Lo que se hace es sacar a través de una máquina los anticuerpos y se le devuelve la sangre al paciente. El glóbulo rojo se le devuelve y se le saca solamente los anticuerpos por medio de filtros. Una máquina que filtra. Eso se ha sacado desde hace años para varios tipos de enfermedades. Tenemos varios equipos acá, gente muy experimentada que maneja eso sin ningún problema. Pero se tienen que identificar a los que ya tuvieron la enfermedad, de ver que hay unos requisitos que se tienen que cumplir para que sean catalogados como donantes. Pero es un protocolo, hablamos tanto de protocolo, que se está escribiendo ahora rápidamente, y creemos que para esta semana ya vamos a tener
un protocolo armado.
La Sociedad de Hematología ya va a tener el protocolo armado. Tenemos todos los elementos para hacer un banco rápido, bastante significativo, para responder en caso de que tengamos necesidad de hacer este tipo de tratamiento a muy corto plazo. Pero vamos a necesitar, eso desde el punto de vista de los hematólogos, de los que toman las muestras y preparan los sueros. Un donante da una muestra que sirve para 3 tratamientos. Es decir, si nosotros tenemos 100 donantes, esos 300 pacientes podrían beneficiarse. Eso ahora está cobrando notoriedad ahora, porque la FDA, que es un ente regulador tremendo de Estados Unidos, autorizó, con esos 5 casos que reportaron en China, autorizó, porque no hay otra cosa,
no hay otra
alternativa, no hay todo está en okay, parece que funciona, adelante, usen,
claro,
y después vemos si funcionó o qué pasó, ¿verdad? porque es una cosa que no
hay 2 años,
una situación que no
hay 3 años para aprobar, como hacían antes.
No hay tiempo para nada. Entonces ellos aprobaron, y sobre todo Nueva York ya creó un plan, es decir, se juntaron médicos, inmunólogos, virólogos, especialistas en banco de sangre, y ya desarrollaron ellos un plan nacional de plasma de convalecientes de COVID. Y eso están usando los estudiantes para tratar medicina, para hacer una red de captación de donantes. Ellos ya están teniendo miles de casos, y todavía el cuello de botella, como dijiste antes, en este caso va a ser la identificación de los donantes, porque no todos tampoco pueden ser automáticamente donantes, pero va a haber un buen pool de ellos, van a tener muestras como para tratar a los pacientes graves o eventualmente a aquellos pacientes que están internados, y eso te va a tener que definirse si se va a usar en pacientes graves solamente, que tienen sus riesgos, o hacerlo más tempranamente. Exactamente, eso se va a probar seguramente en las 2 situaciones y veríamos cómo va, ¿verdad? Para nosotros eso es una opción relativamente, es muy práctica, porque no dependemos de nadie, solamente de nuestros pacientes, que tengamos pacientes. E irónicamente, cuanto más grande sea la epidemia, más chances vamos a tener de
conseguir donantes. Eso te iba a preguntar justamente, Eugenio. Se da acá la ironía, ¿verdad? Que para poder garantizar que el sector vulnerable, el sector, digamos, que está bajo riesgo, tenga ese plasma.
De los jóvenes sanos.
Exacto. Es más, yo me pregunto si eventualmente este protocolo demuestra ser efectivo, también tendríamos que replantearnos la cuestión de el aislamiento social. O sea, por ahí nos convendría que salgamos a trabajar los jóvenes, que cuanto más rápido nos infectemos y generemos anticuerpos, más posibilidades de que el sector vulnerable tenga esta herramienta para defenderse.
Pero para usar esa estrategia tenés que tener ya la demostración de que sí funciona.
Claro.
Tenés que tener ya tu banco armado con una buena cantidad de plasma y alguna otra estrategia, alguna otra medicación de soporte, porque no creo que sea la única manera de tratar a estos pacientes tampoco, ¿verdad?
¿Y los antivirales qué resultados están dando? ¿Qué se sabe?
Lo que pasa es que todos lo estamos usando, estos antivirales, en forma prácticamente empírica, por estudios muy pequeños que son muy criticados desde el punto de vista de cómo fueron hechos. Pero de vuelta, como dije, en la época de guerra, cualquier hoyo es una trinchera, ¿verdad? Sí. Ahora sí, los europeos están lanzando un estudio muy importante con una gran cantidad de participantes que están haciendo ya este protocolo con 4 tratamientos, y en un tiempo muy corto, creo que en un mes ya van a sacar los estudios preliminares, van a decir, esto sí funciona, sigan con esto y háganlo en estas dosis, en este momento de la enfermedad, temprano o tardío, pacientes graves, esto no funciona, no pierden tiempo con esto, no gasten plata en esto y cosas así, ¿no? Necesitamos ese tiempo para saber si lo que nosotros incluimos en nuestro protocolo acá en Paraguay, que es el que se está usando de hecho en todo el mundo ahora, cuál de eso que estamos proponiendo nosotros ahora sea realmente válido. Eso, vamos a tener datos ya concretos, científicos, científicamente validados en unas semanas.
Doctor, justamente hablaste...
Estas semanas son las que tenemos que ganar nosotros con esta, con la estrategia de
contención,
mitigación, porque no nos queda otro, no tenemos otra cosa.
Hablaste de lo que están haciendo en Nueva York, que es terrible realmente lo que están sufriendo ellos, pero... científicos de Estados Unidos estaban investigando justamente cuál es la mayor vía de contagio y aparentemente identificaron que el contagio al tocar alguna superficie y luego llevar la mano a las mucosas es estadísticamente la mayor vía de contagio, más allá de la saliva, digamos, en una conversación entre 2 personas, una vez que ya hay aislamiento social, se evita. Pero tocar una superficie, tocar algo que está contaminado y llevarse la mano al rostro, aparentemente está identificado como la mayor vía de contagio.
Eso se va dando cada vez más, seguramente en la medida que la gente use tapabocas. Entonces eso evita que el que tiene la infección al toser, a estornudar, contagia a la gente que está cerca, ¿verdad? El solo hecho de distanciarnos, no estar todo pegado, todos juntos, ya hace que eso se limite, como limite la efectividad de esa vía de transmisión. y se usó esa pauta con más razón, ¿verdad? También hay, en este momento hay una, hay mucha discusión sobre si es necesario que todo el mundo use tapabocas. Hasta ahora, hasta hace unos días, la OMS insiste en que no hay necesidad de que todo el mundo use tapabocas, sino solamente aquellos que están con síntomas, que son los que transmiten, ¿verdad? Pero hay una tendencia más ahora hacia que todo el mundo use tapabocas, ¿verdad? Pero eso también hace que, veía que van pasando los casos, vaya disminuyendo la tos y el catarro como los principales causantes, porque la gente se usa tapabocas. Pero sin embargo, la gente que tose, estornuda, cuando está solo en la oficina, en la calle, tose, estornuda y contamina superficie, y desgraciadamente este virus miserable tiene diferentes capacidades de subsistir en el ambiente, en plástico, en metales, en cartones, todo lo que con diferentes capacidad de sobrevivencia según el material. Entonces yo toco, me voy, y un día después viene alguien, toca eso y todavía puede contagiarse. Entonces eso está haciendo que esta vía de contacto vaya siendo más preeminente.
Doctor, mi respeto, muchísimas gracias.
A las órdenes, encantado.
Eugenio Báez, infectólogo.